Bienvenidos a otro estúpido podcast sobre webcomics, el podcast que habla de webcomics menos letárgico a este lado del Atlántico y qué demonios, del otro lado del Atlántico también. Empezamos el programa presentando a nuestros habituales, Zico, nuestro experto en repostería.
Son las 4 de la tarde y tengo un montón de sueño.
Malpu, el líder carismático de una religión minoritaria.
Buenas tardes, son las 4 de la tarde y estamos aquí grabando el podcast.
Seijo, que está enfermo y seguramente este sea su último programa.
Ha sido un placer hablar con todos vosotros.
No lo ha sido. Y Brede, del que no vale la pena hablar.
Pero ¿por qué no te vas a tomar por culo?
¡Empezamos el programa!
Otro estúpido podcast sobre webcomics. Podcast en el que uno de los autores dejó su blog para tomarse vacaciones y entonces va y se mete en este tinglado que resulta ser mucho más complicado que lo de actualizar su blog de vez en cuando es fósforo.
Bueno, pues hoy traemos una sección nueva. Vamos a dejar de preocuparnos por Seijo y vamos a ponernos en lo que importa realmente. Brede, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntamelo.
Hoy vamos a cagarnos en todas las madres de los webcomics habidas y por haber. Estrenamos una sección que se llama El Flame. Como su nombre indica, no es precisamente una sección que va a dedicarse a soltar florecitas, piropos, no. Esto es ir a cuchillo. Es soltar mierda como no se ha soltado jamás. Y para estrenarlo así, pues, suavemente, para que no os duela mucho la primera embestida, he decidido que vamos a hablar de un tema genuino. Los cajones desastre y los cómics. ¡Qué random soy, tío! ¡Mírame qué gracia! Solo que no. Todo ese montón de puta mierda que está en subcultura y que, lo peor de todo, tiene un gran reconocimiento. Me refiero a lacra del tipo, la niña del caos, alguien... Aquí igual ha cerrado, desvarios de Negu, mozis paranoicos de trabajo, etc. Que casualmente, hostias, si miras el ranking, el puto ranking intocable, están bastante arriba. Yo siempre me he preguntado qué cojones ve la gente en la mayoría de estas tiras que es: hola, soy el autor del webcomic, voy a hacer una tira que considero graciosa sobre algo que me ha pasado. Cuando tu vida es aburrida, careces de carisma, y realmente lo que metes es un disparo de cáncer al cerebro.
De hecho hay como 7 dentro de los 30 primeros, que son los que más o menos miramos para hacer la selección, hay 7 u 8 webcomics de este tipo. Lo ha petado muchísimo, se ha convertido en una especie de nueva moda, como los webcomics de 50 tiras o los 365 mierdas y cosas por el estilo. Bueno, entonces, así por ilustrar un poco, Brede ya ha nombrado unos cuantos, pero creo que es justo empezar hablando por el, digamos, el que está más arriba, que es Caos y Entropía.
Hace no poco conseguí una cita con Poison Ivy. Menuda chica, no tardó ni 5 minutos en dejarme plantado.
Es el menos malo, el menos nocivo. Uf. Hostia, vamos a ver. Diciendo que el, lo que tiene puta polla, es el menos malo y es un hecho. Mira todos los demás. Los demás dan ganas directamente de suicidarse o de suicidar al que los ha hecho.
En general, del género quiero decir, voy a defenderlo un poco. No en el sentido de, hey, que los chistes de referencias de humor gráfico, en plan chistes literales, de, hey, tengo el ojo encima y dibujas un ojo encima gigante. No es gracioso. Yo quiero defender un poco el género cajón desastre. En el sentido, porque a ver, yo tengo random, pero un cómic cajón desastre. Sí, es malísimo, pero un cómic cajón desastre es un cómic en el que tú vas subiendo movidas de mierda que tú vas haciendo y dices, me apetece hacer una movida de mierda. ¿Qué pasa? Que un cómic cajón desastre tiene razón de ser cuando tú tienes un cómic bueno que te quieres currar, un cómic que estás ahí currándote, un cómic serio, y este cómic cajón desastre se queda para las tonterías. Entonces ahí sí veo yo que esté fundamentado crear uno de estos cómics. Si tu cómic principal es un cómic cajón desastre de mierda, pues lo siento mucho, pero no te estás tomando las cosas en serio, no te lo estás currando, te da igual todo.
Vale, en ese caso, ¿dónde está la frontera entre tener un cajón desastre, que creo que el concepto es bastante claro, subes ahí tus chorradas, cosas aleatorias, y el tener un cómic que es, voy a hacer juegos de palabras y los voy a ilustrar? Aunque no tenga ni puta idea de hacer juegos de palabras, aunque no tenga ni puta idea de dibujar bien, mis chistes sean la mayor fecal que ha parido nadie,
Y el otro día hice una llamada de teléfono y al otro se lo vi a cortazo. No me extraña, era una taza de café. Voy cortando que parezco un emo. Ojalá mi jardín se cortara solo como ellos.
Frikiti, frikiti.
Frikiti,
Yo creo que el límite que tú estás pidiendo es el factor de que es subsidiario, que se le llama. El cómic, lo que yo digo, el cómic cajón desastre, los chistes malos, no es lo que tú haces principalmente. Es, por ponerte un ejemplo, yo sé que los de ASDFG tienen un gran talento, pero no les salen narices. Pero tienen sus cómics buenos por ahí escondidos, aunque no lo actualicen. Y ASDFG es el cómic que tienen para mierdas. Entonces, ahí queda la diferencia.
No creo que sea un buen ejemplo, Cico.
No es un buen ejemplo. A mí me parece...
ASDFG es un cómic troll, no un cajón desastre. Es subir mierda por la mierda. Esta gente al menos lo disfraza de...
Bueno, te pongo otro ejemplo.
A mí un buen ejemplo me parece Fadrik. Fadrik tiene un webcómic... Fadrik tiene 25 webcómics, ¿vale? Pero tiene un webcómic, más o menos el webcómic de Fadrik, que es Dragon Mail, y luego tiene otros webcómics y... Yo de hecho creo que es el más conocido, es el de Un Millón de Monos, que es un cajón desastre. Pero yo no creo que sea, tiene solo un cajón desastre, uy, qué mal todo. No creo que el problema sea ese. Creo que la clave del tema está en, bueno, tú puedes hacer un webcómic con chistes, con referencias y hacerlo permanentemente. Y ahí tienes muchos webcómics bastante buenos que, a pesar de incluir una cierta trama y una cierta historia, en realidad todo el objeto es hacer un juego de palabras cada semana. Yo creo que el problema de este género, en general, está en que la calidad se resiente mucho a la larga o a la corta, frikiti, otra vez, y llega un momento en el cual estás subiendo mierda por subir mierda.
Llega un momento en que te encasillas, dice, hey, parece que este chiste, hablo desde mi experiencia propia, este chiste ha molado, voy a repetirlo una y otra vez. Frikiti, dígamelo. Pechu, mierdas.
La cosa es que está Antonio Alcántara, el de Cuéntame cómo pasó, y dice su famosa frase, me cago en la leche, Merche, y se caga literalmente en un tazón de leche.
Mierdas no es un chiste, es una...
Bueno, temática, chiste, me encasillan a hacer chistes de caca. Literal y no literalmente.
Sí, pero por ejemplo, a mí lo de Pechu me hace gracia, porque cada poco tiempo... Pechu tiene la necesidad vital, ¿no? Supongo, de una autoconciencia de la EZ, de hacer algo distinto y que parezca bueno. Y entonces mete como mini sagas, mini tramas, cosas más elaboradas. Y cada cierto tiempo hace la prueba, no le sale bien, porque no le sale bien. Y entonces vuelve al mismo patrón. Entonces, ¿hasta qué punto es culpa también de un público que es más crítico cuando intenta hacer algo serio que cuando hace la mierda de siempre? Tiene ese tipo de cómics, tiene un público conservador que quieren lo mismo
público
de
idiota.
Siempre.
Tienen un público idiota que aplaude.
Sí, pero...
Es un público cómodo. Es un público que dice, hey, son chistes tontos, cortitos, me lo puedo leer y me puedo olvidar. A la gente no le gusta leer cosas elaboradas. No le gusta, son muy, muy, muy cómodos y muy vagos. Por eso tienen la fama que tienen estos jóvenes, esa aceptación, porque es lo que le gusta al público, no quieren pensar.
Es precisamente, es como aquel capítulo de Futurama en el que se lía pardísima por el capítulo perdido de abogada soltera y improvisa, pues renuncio a la abogacía. No, eso va a hacer que el público tenga miedo y no le guste lo que está viendo, y efectivamente no le gusta porque ha habido un cambio y no le están dando su ración de subnormalismo crónico. No lo comprenden, y aunque sea bueno, ellos no ven que sea bueno.
Yo no tengo ningún webcómic serio aparte de ningún webcómic serio, ¿sabes? O sea, solo tengo a SDFG. No me he leído ninguno de estos, así volviendo a los clásicos, no me he leído ninguno de los que estamos criticando.
Y no te pierdes nada.
Y no me pierdo nada, así que realmente no opino nada.
No, pero... Quiero decir, ¿qué opinas en sí de la idea de... ¿Crees que para ser un autor de cómic que se toma las cosas en serio, tienes que tener un cómic en serio? ¿Tienes que tener un webcómic con trama, ¿no? Se pueden hacer chistes cortos, o sea,
no
y punto.
No tienes por qué, si haces un webcómic cajón desastre que sea bueno, gracioso y que tenga su cosilla, ¿no? Pues no tienes por qué tener un webcómic serio. Puedes tomarte ese en serio si lo que quieres es hacer un cajón desastre.
A mí lo que me parece lo más dramático de todo esto es lo que no se hace por culpa de este tipo de cómic. Me explico. Mucho de estos cómics, coincidiréis conmigo cuando digo que los autores tienen bastante talento, por lo menos los que estoy nombrando. No sé si de guión, porque no he visto nada de guión bueno suyo, pero sí de dibujo. Es un talento que está completamente desperdiciado. Están utilizando su tiempo en hacer cómics de mierda cuando pueden hacer cómics muy buenos, que tendrían un montón de seguidores y un montón de aceptación, pero no les da la gana.
Tendrían menos aceptación y lo sabemos. Y la prueba,
sí.
Y la prueba está en, por ejemplo, Rata, que tal, tiene su webcómic serio, que es de lo más serio y de lo más profesional que hay en su cultura, y luego ha abierto muy recientemente una gilipollez de primero tutoriales, ahora chistes sueltos y cosas y tal, luego hablaré de ello también, y lo está petando más y está más cerca del top casi ese webcómic que el webcómic bueno. ¿Por qué?
El público es imbécil.
Porque el público es imbécil. Ya, bueno, pero que entonces no digas, podrían tener. No. Si a ti lo vienen pasando los seguidores, haz un webcómic de mierda.
Desde mi criterio, para mí tendría más aceptación porque yo lo aceptaría.
Ah, claro.
Ah, bien.
Si yo hago un chiste cacoso sobre que a Antonio Alcántara se caga en un vaso de leche, el menor de mis problemas es que sea un webcómic cajón desastre. Es que aunque fuera un webcómic con. Aunque tú tuvieras currar una historia de 2000 páginas para llegar a ese clímax, el cómic seguiría dando asco. Lo único que pasaría, la única diferencia, está en que hubiéramos tenido que leer 2000 páginas para criticarlo y no lo hubiéramos hecho. No lo hubiéramos leído.
Ni nosotros ni nadie.
Mira, el tema con los. No lo voy a llamar cajones desastre, me niego. No son cajones desastre la mayoría de lo que hay en su cultura. Son cómics de puta mierda. El problema que tienen es toda esa banda de simios que aplauden con fervor los chistes y gracietas, que no son chistes ni gracietas. Son el antihumor. Es violar una y otra vez la tumba en la que está Eugenio. No. O sea, está como el puto culo. Yo ni tengo interés en ver las tiras de dos fangirls pesadas que solo hablan de la misma temática una y otra vez sin ningún tipo de gracia. No tengo ningún puto interés en ver chistes de mierda, literalmente, porque eso, ¡ah! ¡Qué soez soy! No me interesa. Tampoco quiero ver lo que hostias pase con tu novio, con tu pareja, con tu puta mascota y cía.
Últimamente hace un frío del copón, ¿no? Os contaré un secreto. Para no pasar frío, iros a las esquinas. ¿Por qué? Ahí hay 90 grados.
Después de este dechado de amor y grandes halagos, despedimos la sección El Flame, ya para otro momento en el cual un perro rabioso haya mordido a Brede. Y vamos con la sección de Zico, que vuelve a ser la sección de la joyita de Zico. Zico, cuéntanos.
Bueno, yo os he traído a lo mejor no la joyita más lustrosa de la que he traído hasta ahora, pero a mí me sirve. Se llama Los perros de Tuata. El autor es Migue, puede ser la persona con el nick más normal de toda su cultura. Tiene 27 paginitas, 30 fans. A ver, os pongo en situación.
¿Qué filia tienes tú con los perros? O sea, ¿no te gusta Miau? ¿Nos defendiste a los perros con lo de Battle Pug? ¿Ahora otro cómic se llama Perros? ¿Qué problema
tienes? El problema es que yo llevo casi 3 años conviviendo con Wilson. Algún día os presentaré a Wilson, que es mi perro. A ver, pues lo que iba contando. En 27 páginas todavía no se ve ningún perro, así que yo supongo que el título será metafórico más que otra cosa. A ver, nos situamos, por ejemplo, Malputo, tú eres un orco, ¿no? Por ejemplo.
Pero pues, mucha honra, además.
Entras a un bar y se te acerca una rubia guapa, te coge del brazo y te dice, hey, ¿quieres pasarlo bien? Pues tú, ¿qué haces?
Pues la digo que me deje en paz.
Efectivamente, pues eso es lo que pasa. Al final acaban todos de hostias. Así empieza este cómic.
Porque es que los orcos están siempre enfadados, como Brede.
Hola, majo, ¿qué te pongo?
¡La cabeza de mis enemigos!
Un momento. Creo que no tengo de eso. ¿Te vale una
cruzopo? Es una historia policíaca. pasa y que podemos situar en, yo que sé, en la época contemporánea, en cualquier ciudad normal. ¿Cuál va a ser el punto especial que mete este cómic? Pues que mete elementos fantasiosos. Pues no elementos fantasiosos en plan de, venga, ahora voy a meter magia, ahora voy a meter dragones, no. Lo que hace es que en este mundo, en este universo, conviven las diferentes especies, las diferentes razas que podemos encontrar cualquier en cualquier relato fantástico al uso. Como digo, el protagonista, que se llama Loge, es un orco, pero también encontramos elfos, encontramos un enano, supongo, porque la verdad es que es bastante sui generis. Y entonces, ¿qué es lo que nos cuenta esta historia? Tenemos el orco, el protagonista, se le acerca a la chica esta. Este orco, lo que es un pez gordo, no sé si un pez gordo, pero un tío bastante importante en el mundo de los pandilleros, en el mundo de las bandas delincuentes de la ciudad esta. Y la verdad, por una serie de movidas, acaba aliándose con la policía para hacer de topo. Esa es la premisa del cómic. Para hacer de topo, informar de todo lo que está pasando y un poco, yo supongo que para redimirse de sus anteriores crímenes. Esa es la premisa, que a mí ya, por eso ya me ha llamado bastante. O algo policíaco de pandillas que esté protagonizado por un orco y por elfos y tal. El dibujo a mí me parece que está bien construido. Vale, tiene deficiencias. Hostias. Muchas deficiencias. Pero tiene un estilo cartoon, bueno, entre cartoon y real y realista, que a mí me parece bastante bien, bastante bueno. ¿Cuál va a ser el problema del dibujo? Pues que no mete sombras, no mete tramas, no mete colores, entonces muy, muy plano. Y además...
Da la impresión de que está a medias.
Efectivamente, da la impresión de que está a medias. Las tintas son bastante deficientes, sobre todo se nota en aquellas que no están bien escaneadas. Y eso, entonces, eso es un poquito yo lo que digo de... que tiene que mejorar, y bastante. Los personajes a mí, la verdad es que me parecen bastante bien, se diferencian totalmente entre ellos, cada uno tiene su papel dentro de la obra, tienen su personalidad, y los problemas que le veo, aparte del dibujo, es un poco la maquetación, está hecha de aquella manera, y a veces mete un muro de texto explicativo que eso no se lo recomiendo a nadie, porque eso no se lo va a leer nadie. Es un cómic que sí, es bastante mejorable, pero yo, la verdad es que para mí está por encima de la media de muchas cosas que vemos por ahí, que tienen muchísima más aceptación. Tiene solamente 30 fans, yo creo que debería tener más. Para mí es lo suficientemente bueno para llamar la atención y echarle un ojo. Y además, si os gustan las historias policíacas y si os gustan las cosas con elementos fantasiosos, yo digo que le echéis un ojo.
A ver, el problema es que los elementos fantasiosos, o sea, no deja de ser una historia policíaca al uso realmente. O sea, a mí me falta la magia. Realmente, para que destaque, o sea, no sé, es fantasía épica medieval, pero en nuestra época, y no sé, solo es cambiar personajes que normalmente serían humanos por orcos, elfos y enanos, y ya.
Pero es lo que es... la cosa está en que pone a los orcos como los negros, tío, como si tú juegas a cualquier, o lees cualquier, los orcos siempre son los marginados, los...
Los seijos. Los seijos.
A mí lo que. Bueno, primero, esta idea ya la tuve yo, así que me gusta incluso más, porque está mejor llevada de lo que lo llevé yo. Esto dice Valpo de que le falta magia, yo lo veo como una de las cosas graciosas del asunto, porque asumo, a modo de especulación, que la ciencia es una magia que ya hemos conseguido entender, entonces no hay más que pensar que en la Edad Media habría magia, vale, pero ahora tienen pistolas y coches, es una evolución de la magia. Y también me gusta bastante el rollito que se meten de referenciar al estereotipo clásico de personaje fantástico, conservando las cualidades para que puedas reconocerlos al fin y al cabo, porque si tú pones a cambiar eso, no los reconoces. A mí eso me gusta bastante.
No, a mí no me ha molado por varios motivos. El primer motivo por el que no me gusta es porque el dibujo está sin acabar. Del todo. Le falta o color, o sombras, o un entintado más vistoso. Está... sin acabar, como a lápiz y a boli. No me gusta el entintado, no me gusta el resultado visual, no me convence y no me atrae. Y luego la historia, pues es que es eso, me ha parecido que la inclusión de orcos, elfos y enanos es fanservice para seijos, ¿sabes? O sea, no aporta nada a la historia realmente, más que el hecho de preconstruir clichés. El elfo tiene buena puntería, el orco es muy bruto, el enano es rudo y no le cambien los orcos.
La humana es muy pícara y muy lista.
Yo creo que que la historia acaba de empezar realmente, entonces no sabemos realmente cuál va a ser el peso y de este elemento fantasioso. A lo mejor dentro de nada nos damos cuenta y dices, puñeta, pues no podría de ser de otra manera.
No sé, puede ser.
Poco es cierto, que habrá que darle tiempo a ver cómo se desarrolla. Vamos, a mí no me desagrada y el dibujo me gusta realmente también. Sí que le falta, le vendría bien buscarse un colorista o algo, pero vamos, que el dibujo cumple y está bastante por encima de muchos que están por encima en el ranking.
Joder, eso es como decir que un niño con piernas corre mejor que un niño en silla de ruedas, no me jodas.
No. Pues cuesta abajo el niño en silla de ruedas, no.
Bueno, yo corro más que cuesta abajo.
A ver, Brede, ¿tú qué opinas? Este cómic que no tiene niños desnudos ni nada, ¿qué te pareció?
Una pérdida de tiempo en ese aspecto. Por lo demás, el dibujo, sí, me parece que son bocetos, más que un dibujo terminado, le falta mucho. El guión es lo que más me toca un poco los huevos, porque es como si estuviésemos viendo la misma trama que había en el GTA San Andreas, pero en lugar de negros son orcos. Y o está cantando todo mucho y te puedes hacer la idea de lo que va a ocurrir, o realmente va a haber un giro que no nos esperamos de repente, sí, joder, resulta que igual la magia es algo que está prohibido, que unos pocos pueden usarla nada más, y es una manera de hacer contrabando, o que los orcos, yo qué sé. ¿Le falta avanzar? Sí, pero tiene que hacerlo con mucha cautela, porque como de repente se convierte esto en un cliché andante, más de lo que ya es, se va a ir a la mierda. Más que nada porque es una historia típica en la que has sustituido unos personajes por otros. O sea, esto mismo, en lugar de hacerlo con orcos, decides hacer, bueno, pues los pitufos son aquí los oprimidos y tienes lo mismo. Pero claro, el topicazo ese de no, los orcos son rudos, brutos, y se la suda todo mucho, y hostias, y bueno, como los negros.
Deberías sentirte identificado con tus congéneres, Brede.
Espera que me lo dice aquí el que está de corresponsal continuo.
Venga, ya que estamos hablando de las corresponsalías de Seijo, vamos a hablar del webcómic de que trae Seijo del exterior. Hemos mandado a Seijo a un lugar donde, además de contagiarle varias enfermedades venéreas en la garganta, ha conocido un webcómic que es mucho peor.
Yo diría que es peor que todos los cómics que ha comentado Brede. El cómic es Vaya Juventud. Es un cómic como los que se hacían antes, de el autor se dibuja a sí mismo más guapo y menos gordo de lo que realmente es, diciendo, ¡oh, ya sé, voy a hacer un webcómic! Los chistes no tienen gracia. Se basan en que el autor está haciendo lo que se caga el autor, es dibujar la página o intentar mejorar su patética vida sexual, y él parece el gordo, que aparte de gordo es retrasado, y la lía, y ya está. Fin. ¡Oh, qué gracioso! El dibujo es horrible. Al principio parecía, sinceramente no me recordaba nada, pero luego poco a poco va cambiando y el tío va imitando todos los estilos que tuvieron en algún momento éxito en los webcomics en español. Hay un momento en el que parece Runtime Error, hay otro momento en el que cambia y se parece más al señor de
Spooky. Hay un momento en el que es clavadito, que es Spooky, yo me sorprende.
Y luego vuelve a hacerlo como hace él.
Es Spooky con peluca.
El estilo es mal, los chistes son malos y en general es un cómic patético, y lo que más pena da es que en algún momento este cómic ha estado nominado al mejor cómic online del Expo Comic, lo cual nos viene a dar una idea de cómo está o estaba el asunto en aquel entonces.
Joder, a mí lo que más me ha... no me lo he podido leer entero, yo he ido saltando, como son tres autoconclusiones, he ido saltando de tira en tira, un poco en aleatorio. Me ha sorprendido que si, hostia, vosotros decíais que dónde está el guionista repetitivo. Esto es repetitivísimo, es siempre el mismo chiste.
Uh-huh.
Es siempre el único chiste que hay. El gordo es gordo y tonto y gilipollas. Y es muy chungo que todas las tiras son la misma tira, en realidad.
Y son un porrón de tiras.
Mira, sí, sí. Al respecto, yo me lo he estado leyendo y he estado haciendo aquí mis apuntes. Chistes de tetas, en lo que aguanté, que no fue entero y no lo apunté entero, he encontrado 14. Cameos de otros webcomics he encontrado 23. Chiste rancio, mil veces visto, infinitos. Yo creo que este es el cómic perfecto para hacer un juego de beber. ¿Por qué? Porque si hace un chiste meta, venga, chupito. Que hace un chiste de que jeje, qué gordo está Sebas, otro chupito. Que hace un chiste de tetas, otro chupito. Yo creo que
un bingo.
Efectivamente.
Tenemos un bingo.
Emborracharse aburriéndose. Porque es que no pasa. Yo he leído unas cuantas tiras y es, o sea, no me reí, me reí con dos y son y encima dos tiras que han perdido gracia porque supongo que son de estas que de actualidad. Cuando pasa un tiempo ya no tienen gracia. Que fueron graciosas en su día, no hoy. O sea, yo intenté viajar en el tiempo para que me hicieran gracia, ¿sabes? Como la del Kinect.
Mira, no sé qué Marcuto, si el mundo de los webcomics tuviese, por ejemplo, 50 años, este cómic llega 70 años tarde. Porque es rancio. Rancio hasta aburrir.
Parecen chistes de runtime. O sea, tal cual. Chistes de runtime error. Con ese rollo de... miradme, soy provocador y... Y no, tío, no eres provocador. La gente tiene que ver más South Park y menos Padre de Familia. Yo con Runtime lo dije y lo mantengo. Hablar de tetas no es provocador. El hecho de que en el cine y en el cómic mainstream no salgan apenas tetas no implica que las tetas sean provocadoras, solo implica que la industria está castrada. O sea, joder, no, de verdad.
Hablar de tetas en internet, hablar de sexo en internet es como hablar...
del tiempo en un ascensor.
Todo es internet. Todo internet es porno, por Dios. Hablar de porno es internet.
Se ahoga en el porno.
Se indigna tanto que se va poco a poco. Quitando lo que han comentado mis compañeros y lo malo que es, porque es malo con putas ganas. O sea, el autor es Flores. José Flores. Muchacho, antes de ir cogiendo ideas que a todo el mundo gusta, mezclarlas en una coctelera roñosa y servirlo al público, ¿por qué no haces un ejercicio de reflexión? Te buscas una idea que, aunque no sea original, sea mínimamente decente, y la plasmas con un estilo propio. Y no me vale eso de, no, es que estoy buscando uno entre tantos. No, copiar y plagiar está muy mal, está muy feo, te vas a ir al infierno por eso, y ojalá vayas al infierno. O sea, deseo de corazón que eso ocurra. Lo que haces es horrible, está mal, y encima te aplauden. No estás tan lejos de ser la mierda de cajones, desastre y subcultura. Ese es tu grado, cajón de subcultura.
Sí, la clave del tema está en qué puedes aportarle tú al público, más allá de, otra vez, más de lo mismo, por si acaso en algún momento Runtime o Spooky dejan de actualizar, que básicamente es lo que es este tío. Es como la marca blanca de Runtime, Error y Spooky. Estoy intentando ser ofensivo, ¿vale? Eres la marca blanca de Spooky. En plan, la marca blanca Carrefour Discount. La chunga, la mala. No, no la que, bueno, tiene cosas. No. La que los cartones de vino valen 20 céntimos. Eso eres tú. De todas maneras, Brede, ¿qué obsesión tienes con hablar de primera persona y de tú a tú en el podcast a los autores? Como si nos escucharan.
La muerte a todos.
Ya, eso también.
Ahí está la cosa. Como no nos escuchan, les puedo desear la muerte y no pasa nada. Sí, hijo, de todas formas.
No, o sea, mueras.
Tal y como has dicho, la máxima aspiración de este tío, y viendo lo que hace, es ser la alternativa para cuando estos webcomics, que, sorpresa, ya no actualizan en su mayoría, chapen. Enhorabuena, eres el sucedáneo, eres la puta sacarina de los webcomics.
Buenas amigos y bienvenidos a otra edición más de Misterios Insondables. Hoy hablaremos de un tema siempre espinoso, los institutos acosados por entes malignos. Hablaremos de uno en concreto en el que cráneos voladores, esqueletos a cuerpo completo y poltergeists que hacen que te ataquen los libros de las librerías campan a sus anchas, y el personal docente y el alumnado, como no podría ser de otra forma, están aterrados. Tenemos a unos testigos de los sucesos tan desorientados que es posible que no den pie con bola con sus declaraciones.
No entiendo nada, joder. No, volverlo. No, y las caras, no, bueno, no, dejadme en paz.
Pues es como si tú coges a Scooby-Doo con los cazafantasmas, se lo das a R.L. Stein, se folla el concepto y la eyaculación la tiras sobre tu madre con mucho desprecio.
Otra, yo estaba yo con la Jenny y de repente apareció una calavera todo guapa, todo tuneado por la herida. Torrán se lo acaba de ver.
No entendéis nada. Lo que se trata es un viaje psicotrópico que lo que hace es profundizar en los instintos más viscerales del ser humano, utilizando para ello la metáfora de la China esta que aparece de vez en cuando, o algo.
¿A quién no le gusta la caca de Malpu? Todo el mundo disfruta de la caca de Malpu. Malpu, ¿qué nos has traído esta vez?
Un webcómic con unos... ¡Buah! ¿Os acordáis de la chica semirrealista de Tutos Pertuti? Pues este tío dibuja caras aún mejores.
¡No puede ser!
El puto amo, tan buenas que incluso parecen fotos que ha cogido, ha recortado la cabeza y las ha puesto en cuerpos que también ha cogido de fotos y ha recortado y ha puesto dando como resultado una especie de Frankenstein cabezones. Es muy chido, chido, chido. El webcómic en cuestión es Ghost School. Un webcómic que trata de que en un futuro no muy lejano todos... todos los centros docentes del planeta empiezan a sufrir pues sucesos paranormales, ¿no? Así que se crean unas organizaciones de gente que se dedica a ir a estos lugares a erradicar a los fantasmas, ¿no? Y bueno, pues el protagonista, bueno, hay varios protagonistas. El protagonista es un tipo peliloco, lo vamos a llamar, llamado Albert Monforte, que es de un cazafantasmas de bajo nivel, vamos, que hay categorías en estas empresas. Bueno, la empresa para la que trabajan ellos se llama Anima, ¿no? Y tienen cazafantasmas de distintos niveles, y este en concreto, este hombre, es uno de los más bajos, de más bajo nivel, de nivel C, lo llaman nivel C. Y va a este instituto y pues se enfrenta con calaveras voladoras, todo el rato calaveras que parecen salidas del póster promocional de Terroríficamente Muertos. No sabéis qué calavera os digo.
Sí,
pues así. Resulta que en este instituto en cuestión ha habido varios investigadores y todos han ido desapareciendo, y aparte de para erradicar el mal que allí habita, lo envían para que descubra por qué han desaparecido estos agentes, ¿no?
Se los han comido las calaveras, es que...
Se los han comido las putas calaveras,
es que, tío. ¿Qué gilipollez es esa? Oh, mandamos a unos investigadores a un sitio lleno de calaveras y han desaparecido. ¿Por qué será? Bien, bien, gracias. Hacían falta detectives para eso.
A ver, la cosa es que este webcómic... Bueno, iba a decir que parece bien dibujado, pero es que ya la primera tira de algo canta bastante, ¿no? Yo tengo la teoría, aparte de lo que he dicho antes, de que este hombre dibuja cuerpos a veces, otras veces son fotos, pero las caras nunca las hace él. Y es que si os fijáis, el tamaño de las tiras es bastante más pequeño de lo habitual. Es para que no se note, o sea, es mi opinión, ¿eh? Es mi sincera opinión. Puede que no sea lo que hace, pero yo es lo que creo que hace. Yo creo que abusa muchísimo de la herramienta dedo del Photoshop o del programa que sea que use para difuminar los rasgos de las caras y hacerlos parecer dibujos. Luego les añade sus cosillas por encima, ¿no? Tal, les perfila los ojos, no sé, el pelo. Porque, por ejemplo, tenemos al protagonista, el peliloco, el peli 2D, que tiene la cara está perfectamente detallada, pero luego llegas al pelo y es una masa 2D que no hay por dónde cogerla, ¿sabes? Muy horrible, muy terrible.
Y de no hecho, solo eso, por favor, no me cortes, por favor.
Te cortas tú solo, tío. Yo
a ver, no habla, hago nada. Hablas, hijo, cuéntame.
En los bocadillos, fijaros en el orden de los bocadillos.
Sí.
No, que siga orden manga o algo así, no. Es que pone los bocadillos al azar.
Donde le caben en la foto, los pone.
Eso es, ¡pumba!
Ahí donde haya hueco.
Y corta las palabras de una forma muy cómica, porque la mitad de los bocadillos son guiones.
También tiene una manía que a mí es hilarante, que es resaltar la última palabra de algunas frases, dando como resultado cosas como la que se os viene encima, ya lo veo, vuestra belleza interior. No sé si os habéis fijado vosotros en leerlo, o sea,
sí,
una frase, puntos suspensivos y luego con una tipografía de onomatopeyas pone una letra en grande, una palabra en grande, ¿no? ¡Encima!
De hecho pensé en hacer una dramatización cuando ya lo estábamos leyendo. Pensé, esto en dramatización debe ganar incluso, porque es brutal el nivel de los diálogos.
Sí, sí.
Es totalmente absurdo, o sea, ya es difícil seguir la historia, que no es imposible, de hecho. Pero es que los diálogos son de otro planeta, no están realizados por seres humanos. A mí el dibujo, pues, a ver, una vez superado el trauma, ¿no? De este tío está cogiendo fotos y photoshopeándolas y tal... Que bueno, un poco, con universos de distancia es lo que hace románticamente apocalíptico el webcómic en inglés.
El inglés, dilo en inglés, por favor.
No.
Romantically apocalyptic.
Eso.
Gracias.
Joder, qué hindú.
Mira, breve. ¡Cállate!
Ahí estamos. Bueno, pues cállate, que una vez superado que visualmente es mierda, te sorprende lo malo que es la historia. O sea, no solamente no dibujas porque no tienes ganas de dibujar o porque no sabes, o vete tú a saber.
Sí sabe, porque vas a la galería de arte y te encuentras con diseños anteriores que había hecho. Y la verdad es que el estilo no está mal. No entiendo por qué decidió hacer lo que hizo finalmente. O sea, podéis ir a la galería de arte y mirar todo lo que tiene ahí subido y veréis un dibujo que sí hizo él. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿podías haberlo hecho con este dibujo? ¿Por qué coges fotos y las fotosopeas? Sí, bueno, sigue, Fósforo, que te he interrumpido.
No, pues que eso. Que una vez superado eso, te das cuenta de que la historia tampoco tiene nada que la haga especial o interesante, sino que es sencillamente muy liosa, es enrevesada hasta el punto de ser absurda. Es como una peli de David Lynch en todos los aspectos. Te confunde visualmente y te confunde narrativamente.
Respecto a eso, quiero aplaudir a Malputo porque ha conseguido entender la historia. Yo el cómic me lo he leído entero, todavía no sé de qué va.
Pero ¿cómo no lo vas a entender si al principio te pone dos páginas, o sea, dos tochacos explicativos antes de empezar a entrar en faena?
Hostia, yo no me leí eso, o sea, yo vi que había dos tochos y los salté.
Eso es, dices, ya te enterarás por el cómic.
Es que si no lees eso, no te enteras. Los personajes bailan de un sitio a otro del instituto, encima es de noche. Les atacan libros, les atacan mesas y taburetes, les atacan calaveras flotantes. No sé.
Yo no pongo en duda de que en la cabeza de los autores esté todo muy claro. Pero una vez hay puesto sobre el papel, es horrible. No hay forma de pillarlo. ¿De dónde ha salido este personaje? ¿Vosotros dónde estabais juntos? ¿Cómo es que ahora estáis en diferentes sitios del instituto? ¿Tú dónde has salido? ¿Por qué ahora tienes camiseta? ¿Por qué antes no tenías camiseta?
Porque yo no me he enterado de nada. No me leí los dos tochos. Vi que había dos tochos de texto, no me los leí. Pero es que no me enteré de nada, absolutamente de nada del cómic. Nada.
Estoy viendo la página 83 y es que es brutal. Fijaos en qué pedazo cabezas tienen las muchachas en la última viñeta.
¡Hostia puta! ¡Joder!
Si es que, a ver. Entiendo que el autor haga esto y no diga que está haciendo Photoshop con fotos para hacer su cómic, porque joder, no hace falta que lo digas, tío. Se nota a legua. Sí, ahora, si es verdad que dibujas tú, me como mis palabras.
Es que son pinipón colegiales, tío.
Si queréis ver a Malputo comiendo papel, pues ya sabéis.
Las escribo en papel y me las como. Me grabo, me subo a YouTube comiéndome un pedazo de papel.
Bueno, pues, Brede, ¿quieres decir algo que luego dices que no te dejo hablar?
Yo no he dicho que no me dejes hablar.
Vale, pues además, no te dejo. Vale, bien, pues entonces pasamos a otra cosa. Bueno, hola. Chicos, os presento ya a Stephen. Es autor del webcomic Ice Cream Surfer en su cultura, además de otro cajón desastre, más o menos. Y pues vamos a hablar un rato de su cómic, pero tiene una cosa que decirnos de Ghost School.
Pues que este tío dijo que está haciendo otro cómic con un amigo japonés o medio japonés y lo presentó a una, en teoría, editorial japonesa y se puso a quejar en el foro de que le querían cambiar muchas cosas.
¿Como por ejemplo todo?
¿Como por ejemplo todo?
No, quería que le cambiasen el nombre a personajes con nombre japonés y cosas así, se quejaba de esas cosas.
De todas maneras, si presentó algo, no creo que fuera con este estilo que utiliza en
el parecido, muy parecido.
Hostia puta.
Hostia, sí, me acuerdo. De hecho, decía que lo presentaba con un amigo que era japonés de origen, pero nacido en España. Eso a mí me dejó muy loco y digo, hostia tú, ¿cómo consigues ser de origen japonés? ¿Os expresa muy mal, que lo ha demostrado con este cómic?
Sí, yo creo que la clave está en eso. Yo creo que quería decir de familia japonesa, de descendencia, de ascendencia o procedencia japonesa y nacido en España y con muy poco gusto para elegir compañeros de cómic.
Bueno, he decidido que a partir de ahora a los cómics malos los puntuaré en función de chicas solidarias. Les daré un número concreto de chicas solidarias en función de lo malos que son, siendo el máximo un total de 5 chicas solidarias que se le lleva efectivamente chica solidaria.
Bueno, pues entonces, Seijo, ¿cuántas chicas solidarias?
4 chicas solidarias.
4 solo, yo podría 4
es que
y media.
5 es para chicas solidarias, ¿sabes? Es como el 10 es para el profesor. El 10 es para Dios y el 9 y medio para el profesor.
Vale, vale. Pues entonces nos quedamos con las 4 chicas solidarias. Y vamos a pasar ya un poco a entrevistar a Stephen, que, bueno, en su cultura le podéis conocer como Future Choco. O también el tío que nos hizo odiar a todos a un cono de helado. Así que, bueno, vamos a empezar a preguntarte un poco. Bienvenido al programa. Muchas gracias por venir a otro estúpido podcast sobre webcomics.
Gracias, un placer escucharlo en directo y peloteo vario.
Vale, bien. Ya sabes que nosotros tratamos muy bien a los autores, así que bueno, si alguien quiere empezar haciendo preguntas, chicos.
Esperamos que no te molesten mucho las esposas que te hemos puesto y eso.
Empiezo yo yendo directamente a la yugula.
Venga, empieza.
Venga, ataca.
A ver, tú empezaste a muerte subiendo páginas, una, otra y otra y otra, la gente le encantó, lo petaste, y el ritmo de publicación empezó a bajar. Poco a poco, hasta convertirse en un hiatus, de forma tan paulatina que ni nos hemos dado cuenta. Aunque ha vuelto hace unos días, pero eso no me hace menos cierto lo que digo. ¿Eso qué ha sido? ¿Falta de previsión? ¿Falta de responsabilidad? ¿O es que la culpa es de los padres?
La culpa es de los padres, que no son ricos y que hay que trabajar.
Hijos de puta.
Sí. Y sí, es verdad, porque he estado subiendo sin ponerme unas fechas, que creo que es lo que hay que hacer, diciendo publico los martes, los miércoles o el día que sea, y es ahí cuando los lectores lo agradecen, y no lo he hecho. Y cuando me salió un curro que me ha tenido trabajando hasta la semana pasada, pues lo he dejado.
Maldita vida real.
Sí,
sí, va. Has aprendido la lección y ya para la próxima publicas con buffer.
Vas, sí, publicando. Eso mismo.
Está bien.
Bueno, Free, ahora mismo que yo sepa, o estabas viviendo o vives en Italia. Sí. ¿Cómo funciona el mundillo del cómic ahí entre espaguetis y tallarines?
Mira, te soy sincero. Si publico en Subcultura, quiere decir que no tengo ni idea.
Oh. O vaya chasco.
Te lo ha dejado, ¿no?, bien claro.
No, supongo que es parecido al de España. Venden muchas cosas. Rollo realista, tipo Bonelli, que son cómics de vaqueros. O no sé si conoces otro cómics realista y aburrido, para mí.
El típico rollo día a día biográfico de los autores y ese tipo de cosas, en plan francés.
Eso también, sí, pero tienen menos. En España hay más.
En España hay muchísimo.
Sí, y están publicando también cosas de españolas aquí. Pero lo que vende es novela gráfica y cómics de vaqueros, de Bonelli, una editorial italiana típica. Y antes vendía Disney. Y eso es todo. Que sé, lo que sé yo.
Bueno, ¿te dedicas, por lo que he podido stalkearte por internet, te dedicas a la animación, ¿no?
Sí, cuando puedo.
Bueno, cuando te has dedicado a la animación durante más o menos una cantidad de tiempo, ¿no? Por lo que he visto. Sí. ¿Tu interés va más hacia la animación, o es porque ahí es donde está la pasta y te interesa más el cómic? ¿El cómic es un interés secundario? Un poco por ahí.
El cómic es el principal. Yo quiero que salga adelante con la Skin Surfer o el cómic que sea. Y la animación la seguiré haciendo hasta que empiece a ganar con el cómic.
Ahora que estamos hablando de cómic y tal, tu estilo de dibujo me recuerda muchísimo al de Scott Pilgrim, o sea, Brian Lee O'Malley. ¿Es una coincidencia? ¿Te influye? ¿O es que estamos aquí ante un caso de vaya juventud y plagias vilmente el estilo?
No, es una influencia, pero yo ya tenía este estilo más o menos asentado cuando empecé a leer Scott Pilgrim. Así que fue un más o menos pensar, lo estoy haciendo bien, si este vende, también venderé yo algún día. Y no, que mi influencia mayor es de Cartoon Network. Y por eso tiene este rollo de trazos y este tipo de personajes así.
Sí, el estilo es muy... O sea, recuerda bastante al de O'Malley, pero es sobre todo cartoon el estilo. Me acuerdo
como
que...
si mezclásemos Scott Pilgrim con Hora de Aventuras.
Sí, eso es en Ice Cream Surfer, que es rollo cartoon infantil. Pero en el otro es más intento... Cojo como referencia a Samurai Jack.
Sí, bueno, yo te voy a hacer una pregunta también un poco con maldad, ¿vale? Uh-huh. Y eso es una venganza. Porque estuviste promocionando un videojuego de Ice Cream Surfer, que se iba a hacer una aplicación para móvil o algo así, y yo entré con curiosidad y me sentí muy vilmente spoileado. O sea, sentí que me estaban reventando parte de la historia del cómic que todavía no había pasado. Entonces mi pregunta es, ¿va a pasar eso que parece que se va a entender, que no lo voy a mencionar para no reventárselo a nadie más, o no? ¿O es sencillamente una ficción aparte del videojuego ambientada en el mundo de...?
Es una ficción.
Ah, una línea alternativa.
Sí, sí, no tiene nada que ver. Yo el cómic lo tomo por separado. Por el videojuego va a salir dentro de poco, publicidad. Va a ser gratis, publicidad.
Entonces será bueno.
Sí, ojalá. No tiene una historia parecida. Son los mismos personajes. Y todavía no he decidido completamente si la historia del videojuego, la historia del cómic está decidida, y algunos, no sé si alguno de vosotros ya ha leído el guión del primer capítulo, pero los tres primeros, no, cuatro primeros capítulos ya están escritos. Lo que tardo es en dibujar.
Sí, claro. No, pero bien, me alegra saberlo porque la verdad es que dije, joder, ya está, ya a la mierda todo, me ha reventado.
No.
No, bien.
Dentro del rollo así endogámico de la página, ¿cuáles son tus cómics favoritos y qué opinas de los cómics del top, los 3, 4 primeros sobre todo?
Empiezo por lo bueno, ¿vale? Mis cómics favoritos son del top, La Luna Solitaria y Artista y Musa.
Que has tirado lo fácil a lo no polémico, ¿eh?
Esos son los que me gustan del top.
Sí, no, son buenísimos, la verdad es que...
Sí. Algunos los sigo porque me interesa saber lo que hacen, pero poco más. Lo que no me gusta, y así, es Ugnis.
Si me habláis de ¿por qué no te gusta?
Porque querría hacer un programa con vosotros y hablar de Ugnis.
Fichao.
Hacemos un especial Ugnis un día de estos. Ahora en verano hacemos un especial de Ugnis y lo ponemos a caldo entre todos.
Resúmelo un poco para que no quede la pregunta tan... De hecho,
vale. Pues, empieza interesante y empieza a hacerse mierda y el dibujo empieza a empeorar, la composición se repite mogollón, luchan como si fuesen, qué sé yo, actores de los años 20, es muy falso. Mi frase preferida es: te derrotaré con el poder de los Ugnis.
Bueno, venga, yo te voy a hacer otra pregunta también sobre su cultura, sobre el rollo endogámico este nuestro. Y es, aparte del top, ¿cuál es el cómic de subcultura que más te ha llamado la atención o más te ha sorprendido en su momento?
Vale, mi cómic preferido de subcultura está en tipo el 200 o algo así. Mi cómic preferido de subcultura es la intrascendencia de Crespito.
Sí, está muy bien, a mí me gusta también.
Sí. Y es vida cotidiana, pero no intenta hacerte reír, y mola mogollón. No sé, me siento muy identificado con el autor, por eso.
Pareceros raro, pero lo conozco.
y si ya lo hubieras leído, ya nos parecería...
Sí, leí unas cuantas tiras, ¿eh? O sea, un día buscando así... algún webcómic malillo para la sección, pues lo encontré y le estuve leyendo y vamos, me gustó, o sea, no está mal. Pero bueno, ya hablaremos otro día de eso, ¿no?
Sí, otro día hablamos de la intrascendencia de Crespito.
Ahora que he empezado a hablar, te voy a hacer yo la pregunta mía, que es la más estúpida, ¿no? A ver, yo me he leído tu webcómic, me ha gustado mucho, o sea, el dibujo para empezar es brutal, tío, te lo tengo que decir. Pero imaginemos que no me lo he leído, ¿por qué debería hacerlo?
¿Por qué deberías hacerlo?
Véndete, hombre, vende.
Sí, esto es para que te vendas ahí a mil.
Ya. ¿Por qué deberías? ¿Te puedo responder a la gallega? ¿Por qué lo lees tú?
Pues mira, es la mejor respuesta que podías haber dado. Porque está muy bien, leedlo todos.
joder.
Vale, no, mira, si te ha molado Dragon Ball y te mola Doctor Slump, este cómic te va a molar porque es una copia de los dos.
Perfecto, me encanta Doctor Slump.
Sí, no, de hecho se parece más a Doctor Slump que a Dragon Ball. Personalmente creo que se parece mucho más. Yo, venga, normalmente la pregunta de Malpu iba a ser la última, era lo que teníamos pensado, pero yo te voy a hacer otra pregunta más. ¿Por qué un brócoli? De todas las verduras congeladas que venden, un brócoli. ¿Es porque a nadie le gusta o es porque a ti te gusta y te hacía ilusión que nos cayera bien un brócoli?
Pues ya lo has dicho, es por eso, es por lo último. Porque por las dos cosas. Porque, bueno, y esta es una teoría que aprendí, me la enseñó un dibujante amigo mío que dibujaba manga, pero manga porque es japonés. Y me explicó una teoría que yo no sabía, que los grandes éxitos, no solo de cómic, suelen venir de las grandes contradicciones. Como el pirata bueno o el superhéroe que
el que está destinado a destruir el mundo pero al final acaba salvándolo, ¿no?
Sí, que cualquier contradicción, si te pones a pensar, cualquier cómic que mole de verdad o historia, película, son grandes contradicciones pero que tienen sentido, y esto era lo que quería hacer. En un mundo de los helados lo que menos pega es un brócoli y un humano también. Y por eso son los protas. Y he creado esta historia de una ilustración que hice de coña para una revista que me dijeron que no la querían. Y de ahí salí.
Claro. Sí, con respecto a la comunidad de subcultura, tú llegas, vienes a poner tu cómic, o algún caso al igual te da por mirar el foro, y ves toda la cantidad de gilipolleces que se sueltan y los hilos absurdos y ridículos que hay en cuanto a qué es manga y qué no, y el ranking y hostias. ¿Qué opina alguien que llega así como novato de todo ese movimiento?
Pues me recuerda a Foro Coches. No. No sé, me parecía lo típico de un foro. Un foro es para echar mierda y para opinar.
Bueno, pues muchas gracias, Stephen. Muchas gracias por aguantarnos y por soportar más o menos nuestras preguntas y nuestros problemas técnicos. Que ha estado aquí heroicamente aguantándolo.
Falla programita llevamos de
problema. Sí, sí, sí. Esto luego haremos un de tomas falsas y de este programa vamos a sacar media hora, por lo menos.
Sí, sí.
Así que bueno, pues eso. Muchas gracias y leed todos Ice Cream Surfer. Es muy bueno, es muy divertido y todavía no está en el top, de modo que cuando llegue ya podréis decir que se ha vuelto mainstream.
No, dejaré de publicar para que baje. Venga, os dejo y... mucha suerte con el podcast.
Gracias.
Te gusta, tío.
Bueno, gente, finalmente, y como habíamos vaticinado al principio del programa, Seijo ha muerto, o prácticamente, está en un estado vegetal y se comunica con nosotros a través de un loquendo, ¿vale? De modo que, bueno, si oís un robot que habla, ya sabéis que es él y que no debéis hacerle caso.
Os odio.
¿Pero qué vegetal es ahora mismo, Seijo? ¿Qué vegetal dirías?
Un brócoli.
Un coco, porque es negro como ellos.
Sí, yo iba a decir algo parecido, un coco o una aceituna negra.
¿Verdad? Una berenjena.
Una berenjena, perfecto. Seijo la berenjena, ya sé, la próxima vez que le tengo que presentar, Malpu, en la canción tienes que decir, uno de sus autores es como una berenjena, ya está. Tienes que pensar algo que rime con berenjena.
Berenjena bot.
Os odio.
Ahí está. Bueno, me congratula ver que después de mi arenga a demostrar orgullosos vuestro retraso en el anterior programa, estas dos semanas han sido muy ricas en experiencias lamentables, comentarios decadentes y basura variada por parte de la comunidad de subcultura. Estoy muy contento. Antes de nada, lo primero vamos a repasar las reacciones al cuarto podcast, que han sido curiosas. Mario DS nos pregunta por qué no hay interactividad con los oyentes en ese programa y por qué tampoco lo va a haber en este. Sí que la había en el cuarto programa y se quedó fuera del montaje. A la hora de recortar, pues cortamos por ahí para que durara una hora y no más. Las culpas a los que decían que era muy largo. Redbat nos dice que Zico y Seijo son endogámicos. Ahora ya se aseguró que Sergio, Seijo no va a poder reproducirse con nadie, de modo que ya no hay endogamia posible. En realidad lo que le pasa a Redbat es que se siente ofendido porque se identifica con los chicos que son chicas pero son chicos de My Boy, como Brede.
Pero, ¿y a mí por qué me metes, cabrón?
¡A callar! John Will nos dice que nos faltó mencionar que en su cultura lo que lo peta es el cómic porno en el que nadie folla, como su cultura misma, básicamente. Malis pedía más bilis con tutos per tutti, pero Malis es escoria. Y mucha gente estuvo hablando de ella hoy, así que vamos a saltar por ahí y vamos a empezar a hablar del foro y de lo que ha pasado estas dos semanas. Empezamos, como no, con la polémica de la semana, que ha sido el concurso del país para descubrir nuevos talentos. Estoy haciendo muchísimas comillas ahora con las manos, que a algunas personas les preocupa que les pueda robar su trabajo, su esfuerzo, su arte, comillas también.
Yo he hecho todas las maldades que podía hacer un gran empresario malvado como yo. He despedido a los trabajadores. He encendido puros con fajos de billetes. Publiqué en El País las viñetas de Maitena. Arruinamos las vacaciones de miles de niños con los cuadernos Vacaciones Santillana. Emitimos en Canal Plus la serie de Joey. ¿Qué puedo hacer ahora para seguir engordando mi obscena riqueza malvada?
Señor malvado empresario de prisa, hemos descubierto una web donde la gente publica cómics amateur dibujados a bolígrafo y sin fondos. Por lo que hemos investigado, podríamos sembrar el caos haciendo un concurso de televisión que se llame Soy el que sabe más de manga en el mundo y...
¡Silencio, mocasines! Una vez más, tu cortedad de miras te impide ver el mejor plan posible. Podemos hacer un concurso falso y que toda esa gente nos mande sus cómics con faltas de ortografía y robarles los derechos de sus cómics. Y después podremos publicarlos en tomos de tapa dura con difusión por todos los puntos de venta del universo y hacernos más y más ofensivamente ricos. ¡Cállate!
Y sin dejar ya de hablar de personas sin talento, voy a hablar del gran protagonista de la semana pasada en el foro, que fue Abusto. Un tipejo misterioso apareció en el foro pidiendo ideas para su webcómic Ernesto Detectivesco, que un nombre con pegada, ¿no? Un nombre ahí de la escuela bruguera bien.
Especialmente como Anacleto, agente secreto, por pues mismo nivel.
Sí, sí, por ahí. La cosa, más o menos, del hilo era: hola, tengo un webcómic de detectives que aún no he empezado y querría que me dieran ideas. Y adjuntaba un dibujo, así en plan portada, del protagonista Ernesto Detectivesco. En la descripción del podcast os dejaré el enlace al hilo y os recomiendo buscar la respuesta de Fadri, porque yo la leo 5 veces al día. Es de lo mejor que he leído en su cultura. El caso es que, no contento con pedirle a la comunidad que escribiera el cómic que él quería hacer, después se ha dedicado a subir una cosa de Phineas y Ferb hecho con un generador de tiras del Disney Channel, y los resultados son tan ASDFG, pero ASDFG mal hecho, que dan más asco que el propio ASDFG y más asco que la gente a la que no le gustaba ASDFG.
¿ASDFG mal hecho?
Sí, 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 sí.
Se puede, se puede.
Paradoja. Paradoja. Paradoja.
En nuestro apartado, vamos a pasar al siguiente apartado, que es nuestro apartado Subcultista Busca Novia. Y no vamos a hablar de Horch, porque trata de gente que busca colaboraciones para hacer algo productivo. Y la perpetuación del ADN del tío del sombrerito morado no puede considerarse más que nocivo para nuestra sociedad. Los que sí que buscan gente son, por ejemplo, Oli Bolson, que necesita gente que quiera traducir Ciadian Happiness para la web. Los requisitos son pertenecer a la comunidad de forma activa y saber inglés, lo cual limita bastante el baremo.
Ya es difícil.
Sí, está encontrando muchos problemas, así que bueno, si alguien con baja autoestima y poca creatividad quiere participar en el webcomic más leído de la web, es el momento de intentarlo. Además de Oli Bolson, está buscando guionista Galat, que es una persona que dibuja muy de puta madre, bastante de puta madre, y busca varios guiones cortos para ir alternando proyectos breves. Y sinceramente, si lo mío fueran los guiones cortos, no dudaría ni un minuto, porque la presentación que hizo es impecable y además el arte que ha enseñado está muy, muy bien. Os lo recomiendo también y supongo que pondré la descripción, porque me gustó tanto el hilo que, aunque no la conozca nada la persona esta, os lo enlazaré en el podcast porque está muy bien. Y ahora, después de haberos puesto el dulce en la boca, vamos a hablar de Horst de verdad. Resulta que el amigo Horst abre un hilo en el foro que se llama Dibuja la portada de tu cómic como si fuera manga anime o alguna cosa parecida, una subnormalidad del... Sí, anime. En fin.
¡Subcultura!
XD.
Vale. El caso es que nada más abrir el hilo se convirtió en una divertida trifulca de referencias a cómics japoneses que no tiene una estética lo que entendemos por manga, ¿no? Y estaba bastante bien, bastante entretenido, hasta que el subnormal de guardia este aparece para intentar convencernos de que es que había abierto este hilo para trolearos, y como golpeándose ahí con la mesa en la cabeza, ¿sabes? Ahí, pa, pa, pa. Así, en plan muy tonto. Sí, Brede, golpea mesas, eso es.
Handark.
No sé qué es. Joder. No sé qué es peor. Abrir un hilo para trolear teniendo años suficientes como para saber que nadie te va a querer en tu puta vida. O que te troleen un hilo y fingir que te está gustando, como cuando estás echando ahí un mal polvo, o yo que sé, o tu pareja te da un azote y tú. No, no, si me gusta, es mentira, no te gusta. Lo mejor de todo es que cuando ya NCC y John Will se cansan del tema y dejan de vacilarle y se van a hacer sus cosas, aparece gente a subir portadas de verdad, en serio. Y el tío contesta: la mía está de camino. Muchas gracias por tomaros el hilo en serio. ¿Qué
hay
haces?
Hay incoherencias ahí. O sea, es que no, no, no.
Pero vamos a ver, ¿ha abierto el hilo para trolear o no? ¿Se está burlando de la gente que está subiendo las tiras? ¿Está troleándonos a todos? ¿Es mentira que la suya vaya en camino? Es un drama, o sea, ¿qué? Me parece muy mal que se burle así de la gente. Holt, me parece mal que trolees a la gente. Rezo cada noche desde ese momento para que un camión de basura te atropelle los testículos. No sé, o sea, ni siquiera puedo imaginarme cómo es posible atropellar con un camión unos testículos sin atropellar al resto del individuo al que van pegados. Pero yo rezo mucho. Es un acto de fe, como tus ganas de ver tetas.
Yo lo que no entiendo es la necesidad de crear hilos en el foro para discutir lo que ya se ha discutido mil veces, nada más que por el gusto de EGG están discutiendo. Ya visteis que yo entré ahí bastante cabreado, porque es que estoy hasta las narices de que utilicen el foro de esa manera. Que es que no, que nos da igual lo que sea manga, lo que quiera llamar manga. Deja de querer forzar las cosas, porque bastante mal están ya.
Es que es eso, es un poco como jejeje, nombro manga porque soy un troll. En fin. Bueno, y ya está. Voy a ir despidiendo esto. Y bueno, falta ese tema. La polémica esa.
Espera que le pongo los rizos, los rulos.
Los rulos. ¿Cómo?
¿Pero de qué? Aquello de lo que todo el mundo está esperando que hablemos.
Sí, si una revieves, que si la gente ahí tiene un rencor, que si por aquí, que si por acá, que si en Twitter, que si... Ya sabéis, ¿no? Eso. 2 semanas esperando a que hablemos de esto. La gente diciendo, mirad, material para el podcast. Luego la otra gente, no habléis de esto, está muy mal, es sálvame. Ya. Pues os voy a decir mi opinión. Os voy a decir lo que pienso de vosotros. ¿Os vais a enterar de lo que pienso yo de vosotros? Sois unos...
Comedme la polla.